Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay cantantes cuya carta de presentación es el timbre de sus voces, ¿verdad? Hay otros cantantes que se identifican por el estilo. Hay otros que se distinguen por el repertorio. Y hay otros en los que, sin relegar todo eso, parece imponerse algo mucho más sutil. Algo que podríamos llamar la atmósfera, el ambiente que sus interpretaciones crean. Un ambiente donde la orquestación, los tonos escogidos por el intérprete, los ritmos o géneros de música que éste prefiere, las frases de algunas letras, todo eso acaba convenciéndonos de que escuchar a ese intérprete va a ser, ante todo, una experiencia distinta a la más común. Una experiencia que va a exigir de nosotros y a contagiarnos algo tan indefinible como un estado de ánimo. Pienso, por ejemplo, hablando solo de música, en algunas formas de jazz y sobre todo en cierta música brasileña. Escuchar ciertos géneros de música brasileña es sentir que algo, no solo a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros mismos, algo cambia o debe cambiar si queremos tener acceso absoluto a la experiencia que esa música nos propone. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a través de la línea telefónica a Maré. Maré, un joven cantante y compositor colombiano a quien no conozco personalmente, pero a cuyas grabaciones acabo de exponerme y en las que me parece intuir un deseo de ofrecer algo nuevo pero no servilmente suscrito a lo más fácil, a lo más actual, que es a veces decir a lo más comercial. Y ese deseo que intuyo en Maré me atrae y me llama la atención. Hola Maré, bienvenido al programa.
Hola Orlando, ¿cómo estás? Bien. Gracias por tus palabras.
No, con mucho gusto, es lo que he sentido escuchando tu música.
Maravilloso.
¿Dónde te gracias. Encuentras en estos momentos?
Estoy en este momento en mi habitación en Cali, Colombia, después de llegar hace un día básicamente de Miami.
Ajá. ¿Y qué ha sido a hacer a Cali? ¿A ver a tu gente? ¿A actuar a qué?
Sí, estaba en Miami grabando parte de lo que va a ser mi segundo disco. De repente me quedé un poco más de tiempo de lo que tenía planeado y al final ya no quería devolverme, pero pues con todo esto que está pasando sentí como el llamado de regresar a estar cerca de los míos. Entonces fue un poco eso, regresar aquí a donde mi familia, donde mi novia, donde mi gente, pues. Pero me encuentro con que me tienen 14 días sin poder salir de mi habitación.
¡Ah!
Aislamiento total. Me va a chocar, yo no sé. Menos mal surgió esta entrevista para conversar un rato, porque imagínate tú.
Sí, debe ser muy, muy, muy desagradable. Una pregunta, tú vives allí en Cali, ¿no? Entonces.
Yo estoy viviendo en este momento en Cali, Colombia, sí.
Ajá. ¿De dónde viene ese nombre con el que te conocemos, Maré?
Ok, yo como a los 12, 13 años practicaba capoeira. Practiqué varios años capoeira, que es una expresión cultural brasilera.
Ajá.
Que en ese momento, en ese entonces, era muy poco conocida y mucho menos en Colombia. Pero hoy un grupo de amigos que estaba practicando y ahí durante varios años seguí entrenando. Y hay una tradición dentro de esa práctica que es poner nombres como apodos, como apellidos. Mm. Y según sus, como cuando nace un apodo, según sus características, muchas cosas, pues. Y a mí me pusieron Maré. Y desde ahí muchos amigos me llaman Maré.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué es capoeira? Para beneficio no solo de mi persona, sino de muchos oyentes que seguramente no conocen exactamente el significado de esa palabra.
La capoeira es una expresión cultural afro-brasilera que después se transformó en un arte marcial como tal, pero nace de ese sincretismo entre África y Brasil, de los esclavos, pues, de esa necesidad profunda siempre de liberarse. Viste que la esclavitud en América generó millones y cantidad de expresiones culturales, y la capoeira es una de esas, donde se mezcla un poco la lucha, la danza, la religiosidad, la música, y al final lo que ves es una especie de juego, juego entre arte marcial y juego, pero sin contacto, sin contacto físico. Es más como un juego de malicia, como de malicia en el buen sentido de jugar con el otro, con el cuerpo. Hay patadas, hay varios movimientos, que todo va acompañado con la música. Entonces, de ahí para allá se ha desarrollado la capoeira desde muchos puntos de vista, ya un poco más globales, porque no tan religiosos como inicio.
Qué interesante. Me equivoco, Maré, o te desnaturalizo mucho cuando te describo como alguien que intenta hacer algo distinto dentro de la canción popular de moda.
Sí, yo creo que atinaste completamente, porque justo después de sacar mi primer disco, Amuleto, empiezo a sentir esa necesidad, empiezo a sentir esa curiosidad de explorar la canción desde muchas más ventanas, desde muchas más puertas y posibilidades. Digamos que en Amuleto me acerqué a la canción por primera vez, a descubrir a descubrir la composición. En este primer disco que salió hace 2 años fue mi primer acercamiento con la canción y con componer como tal, con este proceso creativo. Y ahí sí quise acercarme de una manera un poco más old school, como no sé, como más, sí, de dándole 100% de relevancia a los arreglos, al instrumento, al humano, al músico, al estudio de grabación. Y ese es el resultado de ese disco como tal. Y en el momento me negaba un poco a explorar con las sonoridades actuales, con los sintetizadores, con los sonidos electrónicos. Sentía que por ahí no era, que no quería. Y luego, después de sacar el disco, que amo con toda mi alma, sí empecé a sentir la curiosidad de explorar la canción con distintas sonoridades, paisajes, y es lo que estoy haciendo ahorita.
Bien, eso es lo que
estoy haciendo. Sin abandonar igual ese sonido. En este nuevo disco yo quiero tener ese contraste de lo que pasó,
es muy hermoso,
latinoamericano.
Es muy hermoso esa mezcla que haces en tu
claro.
Debo decirte
abandonarlo.
Que estuve a punto de, cuando te pregunté sobre o te comenté que eras una persona pues no servilmente suscrito a lo más fácil, a lo más actual, estuve a punto de decirte que estabas menos inclinado a hacer algo, o más inclinado a hacer algo menos primitivo que lo que impone la moda actual. Porque yo noto que en la canción, si es que se puede llamar canción, en algunas formas de cantar actuales hay un elemento, además de facilón, terriblemente distante de lo que llegó a ser para nosotros un sonido civilizado. ¿Me explico?
Sí, te entiendo. Es que es tal cual. Tú hablas de la canción con la claridad. Yo te escuché y sé que estás hablando de la canción con la claridad con la que muchos compositores y amantes de la canción como tal la asumimos, que es como un género, básicamente, como una posibilidad, como una conquista de la humanidad después de la poesía. Entonces, eso es lo que se ha perdido, la canción como tal, como formato, como forma de expresión de la humanidad. Y digamos que sí se ha perdido por completo, yo siento, esa idea de la canción como narrativa, como historia, como posibilidad de transmitir una historia, ¿no? O una idea, ahorita digamos que estamos tal vez pasando por un momento completamente rítmico de la música, donde pues no deja a mí igual me parece muy interesante lo que pasa ahora, porque el fenómeno rítmico es un fenómeno corporal, es un fenómeno físico, como de danza, ¿no? Como ya no es un fenómeno lírico, ni melódico, ni de letra, es por primera vez tal vez el momento más rítmico de la historia de la música, y eso también debe tener su lado bueno, pero sí es momento también de tratar de no dejar a un lado y de recuperar y de reinventar un poco esa otra parte lírica, melódica
qué bueno, de la qué bueno, canción. Qué bueno que tienes eso tan presente y tan claro. Yo debo decirte que a mí me llamaron, escuchando tus grabaciones, me llamaron la atención las orquestaciones. Me llamaron la atención, o me llamó la atención, la finura que hay en los segmentos instrumentales e incluso la intimidad, algo que hoy parece haber sido desplazado por otras cosas, la intimidad que buscas con la guitarra a veces por contraste, ¿no?
Sí, eso fue un gran trabajo que hice de la mano, o que hizo el trabajo de arreglos de instrumental, es 100% de un gran amigo y productor cubano que se llama Julio Ramírez, que vive acá en Cali hace unos años con toda su familia. Es un gran músico, baterista, arreglista, productor, y digamos que él fue el que le dio vida y le dio ese enfoque a esas primeras canciones mías, en contraste con la guitarra y la voz que ya tenía, ¿verdad? Como tú dices. Y hay varias canciones que Julio, yo creo que se fajó en los arreglos y dentro de esa primera apuesta. Así es. Ojalá escuche esta entrevista pronto.
Una pregunta. Yo también siento que en tu trabajo, aunque abordes una canción melancólica, una canción nostálgica, una canción que habla de un amor perdido que terminó, en tu trabajo hay una alegría, hay algo de celebración, de entusiasmo por la vida. Es una cosa que percibo y que no puedo definir de manera exacta, pero me parece que eso es lo que se impone en el mundo sonoro tuyo. ¿Me equivoco?
Sí, no, tal cual. Es exactamente lo que acabas de decir. Siempre siento que hay que, dentro de todo, es una celebración y una oda constante por la vida y el amor, básicamente, a la vida, pero no desde el punto de vista de estar acostumbrados a vivir, sino porque uno está acostumbrado a amar. Es un amor a la vida desde ese punto de vista de la celebración de todas sus manifestaciones, la nostalgia, la tristeza. Eso, digamos, que siento que sí ha sido una influencia un poco de la música brasilera. Si tú escuchas, cuando uno escucha bossa nova, samba, la música popular brasilera es una constante celebración, por más de que en alguna parte haya tristeza o nostalgia, hay una celebración permanente, y eso es lo que es la saudade, ¿no? Ese sentimiento.
Además, noto también que la naturaleza está muy cerca de ti.
Tal cual.
¿Sí? Sí, me parece hermosísimo, hermosísimo. Debo confesarte, y esto es a nivel muy personal, que estoy un poco harto de la palabra urbano o urbana. Tengo ganas de que me hablen de los árboles, del arroyo, de las aves, del bosque, del cielo abierto. Y cuando lo oigo mencionar en una canción, es como si de repente me abrieran una ventanita a otra dimensión de la realidad que se ha totalmente desdeñado.
Maravilla que me dices eso, porque es lo que he estado buscando y la manera en la que me he encontrado en la composición, que ha sido, pues, de alguna manera, siempre lo que uno crea es lo que uno ha sido, un poco. Yo crecí en un entorno, pues, en un entorno de naturaleza por todo lado, desde mi colegio, es un colegio que es rodeado de bosques, el río, un lago. Cerca de Cali tenemos una casita en un bosque también. Mi abuelo fue un gran agroecólogo, biólogo, y mi familia, mi madre se dedica a cultivar cactus y suculentas, o sea que las plantas, y mi abuela le ayudaba a mi abuelo a clasificar las mariposas del valle. Entonces, digamos que el entorno siempre ha sido ese, y mi preocupación y mi amor también está ahí 100%, por, además que Colombia es un país completamente, uno de los países más biodiversos del mundo y un país completamente rico, pues, en ese sentido.
Así es. ¿Eres autor de todo lo que cantas?
Sí. Todas las canciones han sido escritas por mí. Hay unas, en el primer disco, en Amuleto, hay un par de canciones que coescribí con grandes amigos. Un amigo caleño, pianista, que tiene un proyecto increíble que se llama Giovanni Caldas, un pianista de jazz tremendo, y el otro, el Kim Robinson, que es otro cantautor tremendo de Providencia, y otro gran amigo con el que escribí es Vicente García, gran artista y amigo dominicano.
El cantautor dominicano, sí. Qué bien. ¿Qué vino primero, el cantante o el compositor?
No, el compositor definitivamente, yo no. Siempre me gustó cantar, siempre quise, por allá en el fondo, en lo más secreto, quise ser cantante tal vez, pero ni siquiera me lo había, no lo había asumido ni me había dado cuenta del todo. Yo me dediqué muchos años a la percusión. Mi primer encuentro con la música y mi encuentro más, ¿cómo te explico? Como más fuerte hasta el momento con la música ha sido el tambor. Duré muchos años desde adolescente acercándome a todas las músicas afroamericanas, afrobrasilera, afrocubana, afrocolombiana, africana también, al tambor como tal. Investigué muchísimo, casi que terminé estudiando antropología por estudiar etnomusicología y acercarme al tambor y a las músicas afrocolombianas, sobre todo de las dos costas, muy cercano a los maestros y a las maestras de estas músicas tradicionales colombianas. Y fue después que, en un momento donde entré como en una pequeña depresión porque se vino abajo un proyecto que tenía con un maestro de 92 años, un cantautor colombiano que estaba como en el olvido, un compositor increíble que se llama Magín Díaz. Se vino abajo ese proyecto y yo, pues hubo mucha gente que entró como a dañar la vaina y yo simplemente pues me aislé, me fui a la finca y terminé en ese aislamiento y en esa soledad, empezando a escribir mis primeras canciones. Y de ahí fue que nació el compositor y después fue que empecé a cantarlas. Y solo cuando empecé a cantar mis canciones fue que me sentí bien cantando, porque yo sentía que yo no cantaba bien.
Una pregunta, ¿quién admiraba entre los cantantes de moda en aquella época y qué música preferías?
Disculpa, se cortó un poco.
Sí, ¿a qué cantantes admirabas cuando empezaste? ¿A quiénes escuchabas siendo, digamos, que niño o adolescente y decías, me gustaría ser como esa persona o cantar como esa persona?
Ok, mis padres tuvieron mucho que ver, claramente, siempre los padres están ahí influenciando desde niño. Yo escuchaba en la casa muchísima música de canción tal cual latinoamericana en ese momento de la canción, que tal vez me tocó en la niñez, el último coletazo de eso, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, toda esa cola de cantautores y de cancionistas, definitivamente me tocó y me conmovió, me transformó bastante, me nutrió muchísimo sin darme cuenta, a la vez que toda la salsa que se escucha en Cali, las canciones de Rubén Blades, las canciones de Roberto Roena y el Apollo Sound, de toda la salsa que se condensó, de Héctor Lavoe, toda la salsa que se condensó y se consolidó en Cali, y un poquito de música brasilera por ahí, pero ya cuando empecé a tener conciencia musical, eso fue como en la inconsciencia, por decirlo, como la inconsciente, pero cuando empecé a tener un poco de conciencia musical, ahí un par de personajes que sí significaron mucho, que es Jorge Drexler, como que para mí refrescó y renovó esa idea del cantautor que yo había conocido. Me mostró muchas más posibilidades de la canción. Richard Bona, que es un gran músico africano, camerunés, un bajista tremendo, su música y su paisaje sonoro me conmovió hasta el día de hoy, no paro de escucharlo. Y de ahí para allá empecé a descubrir grandes compositores gracias a Caetano Veloso, que también ha sido desde hace mucho tiempo. Gracias a Caetano, y un concierto que él hizo, está en YouTube, está en todas partes, que se llama Fina Estampa. Que Caetano compila las canciones más lindas de Latinoamérica, de los mejores y más grandes compositores. Está de cada país de Latinoamérica, había una canción en ese concierto, y yo soy completamente, o sea, desde ese momento que vi y escuché todo el concierto de Fina Estampa de Caetano, empecé a investigar sobre cada uno de esos compositores y no paro de estar enamorado de todos ellos. Agustín Lara en México, Simón Díaz en Venezuela, Chabuca Granda en Perú, bueno, toda una cantidad de
hay mucha música hermosa de ese tipo, hay mucha canción hermosa en el continente, y por eso es lamentable
y ahí
que tanto joven lo ignore.
Sí, ahí fue que tal cual yo dije, pucha, ¿qué es esto? Yo cada vez, desde ahí cada vez no paro de sorprenderme con las canciones. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien haya hecho una canción así cuando escucho esa canción? Y digamos también, en mi camino se ha cruzado amigos y artistas que también me han inspirado muchísimo, como Vicente. Vicente ha sido también un gran inspirador, porque me parece que conserva de una manera y ha mantenido esa esencia de la canción, desde la sabiduría, la composición, pues que viene también de ese legado de Juan Luis Guerra.
Claro, ahí tienes a alguien que ha sabido hacer las cosas maravillosamente, ¿no? Es decir, crear, pero sin abandonar la tradición, insertándose en la tradición. Y eso es algo hermosísimo, ver cómo tradición y modernidad pueden convivir y ofrecer productos frescos y completamente enraizados en lo que es nuestra cultura.
Tal cual. Y sin necesidad de que sea la idea de conservar, porque la idea de conservar a mí tampoco me agrada tanto, porque siento que no hay que conservar nada, sino que hay que... La idea de conservar viene, de hecho, del conservatorio, de mantener las cosas estáticas y conservar tal cual como
claro
algo.
Claro que no.
Es más como la idea de amar. Si uno ama la música tradicional y la música de uno, la raíz, eso se va a ver reflejado en lo que uno haga y no importa si es un sonido distinto a ese, pero si uno la ama de verdad, sin intención de quiero conservar esta música como tal cual, o reproducirla tal cual era, sino
simplemente... Yo te diría que la tradición es como un río en el que todos tenemos que bañarnos, es decir,
tal cual.
Porque es tradición, porque ha tenido un valor permanente en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y
tal cual, la metáfora del río. La metáfora del río es maravillosa porque es tal cual, siempre está ahí, pero siempre es distinto.
Siempre está cambiando, claro. Maré, tenemos que hacer una pequeña pausa, muy breve. Vamos a escuchar los titulares de unas noticias que se darán después que terminemos el programa, pero yo quiero que hagamos la pausa con una canción tuya que me gustó de manera especial, la canción Desierto. ¿Te parece bien?
Ok, va.
Bien. Adelante, Víctor.
Esconde tu piel, creo saber tu destino. Quiero beber de tu boca el placer y volver a lo divino. Quiero probar en tus ojos a cada sorbo la libertad y el camino sin mirar atrás. Y aunque lo intenten, no podrán atraparnos. Y aunque el mundo se derrumbe, contigo descubrí que siempre hay rumbo. Y aunque no haya más rumbo, contigo todos los mundos son posibles. Sáme que soy cuerpo desierto y llévame sin avisar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como un trazo fino de universo, vamos clandestinos bien inmersos bajo el mismo cielo de coral. Entre la mar somos pura hierba, somos red. molecular. Somos instantes, siempre juntos y distantes. Somos lo que a nuestro antojo queramos ser. Somos instantes, siempre juntos y distantes. Somos el mundo que está bajo nuestros pies. Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente. Lentamente, sin dejar que nos encuentren. Somos lo que a nuestro antojo queramos ser. Somos instantes, siempre juntos y distantes. Somos el mundo que está bajo nuestros pies. Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente. Lentamente, invisibles, casi imperceptibles, como flotando entre mundos posibles. Lentamente, sin dejar que nos encuentren. Entre la hierba por el borde, resonando en este acorde subterráneo. Y vamos tranquilamente nadando contra la corriente. Lentamente, invisibles, casi imperceptibles, como flotando entre mundos posibles. Lentamente, como si fuéramos transparentes. Entre la hierba por el borde, resonando en este acorde subterráneo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a través de la línea telefónica al cantante y compositor colombiano Maré, que está en Cali en estos momentos y a quien hemos podido localizar para conversar de su vida, de su música, de su visión del cancionero latinoamericano actual. Acabamos de escuchar una canción suya titulada Molecular, de la que vamos a preguntarle algo ahora cuando retomemos la conversación con él, y nos fuimos al intermedio escuchando otra canción suya, todas interpretadas por él, titulada Desierto. Yo quiero, antes de continuar charlando con Maré, darle las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por ser la intermediaria entre Maré y nosotros. Quiero darle las gracias también a nuestro amigo Víctor González, que es hoy nuestro ingeniero de sonido, y darle las gracias a Irene López de Olé Music, que fue la persona que en cierta forma le ofreció o le sugirió a Maite el nombre de Maré. Gracias, Irene, es un placer conversar con él, como es obvio, ¿no? Y esperamos nada conocer a otros de los tantos artistas relacionados contigo. Así que gracias a Maite, gracias a Víctor y gracias, por supuesto, a Irene. Y gracias a Maré otra vez por aceptar conversar con nosotros. Maré, quería decir algo. Ahí tienes una canción donde se habla de la hierba, donde hay una frase preciosa, ese acorde subterráneo, donde hablas de mundos posibles. Todo eso. Todo eso es lo que yo a veces echo de menos en mucha música de moda, esa creatividad que hay en algunas de esas frases. ¿Me escuchas?
Sí, ahí, te escucho perfectamente. Esa canción la quiero muchísimo, es una de mis canciones favoritas de ese primer disco, y porque creo que pude expresar y condensar muchas ideas y muchas sensaciones que tenía guardadas en algo concreto. Pues lo que logré ahí, logré en esa canción algo que quería desde hace un tiempo.
Es hermosa esa idea de que exista un acorde subterráneo.
muy terrenos, los terrenos es lo mismo que lo molecular y ser hierba, ¿no? Es tal cual lo imperceptible. Claro. Que lo imperceptible es tal cual como esas pequeñas cosas de las que nadie se entera o no nos enteramos, pero que transforman el mundo, que arman red y que de alguna manera el arte es todo el tiempo así. El
arte, por supuesto, es eso. Y incluyes en la canción una frase hecha que a mí también siempre me ha atraído, ¿no? Hablábamos de la tradición en la primera parte del programa. Yo creo que la música que aspire a ser actual siempre debe ser una mezcla de tradición y de un deseo también de nadar contra la corriente. Yo creo que entre esas dos cosas se sitúa el creador verdadero. Y creo también, Maré, que la originalidad es una fatalidad en el buen sentido de la palabra, es decir, en lo que la palabra fatalidad tiene de inevitable, en lo que esa palabra tiene de inevitable, porque uno no es original porque quiera. Quien quiera ser original está perdido. Uno es original porque tiene la facultad a veces, en el caso tuyo, de decir cosas de una forma que otras personas no pueden decirlas. Y ahí está, creo yo, la clave del éxito de una persona como creadora. Ya lo comprensible es otra cosa, pero como creadora y como capaz de sentirse realizada en lo que hace.
Tal cual, la originalidad también. Siento que es esa manera de decir lo que ya se ha dicho y de haberle puesto mucho cuidado a los que ya lo han dicho y decirlo de una manera propia, porque esa discusión es maravillosa, porque muchas veces uno escucha cosas que son muy parecidas a otras anteriores y esas después uno se da cuenta que hay otra anterior que fue la que me inspiró, y uno dice, wow, pero fue el original ahí. Entonces lo original para mí es tal cual apropiarse de la manera en la que uno quiera decir las cosas.
Y eso se consigue de muchas maneras. Hay una frase de un gran poeta japonés, Basho, el maestro del haiku, esa maravillosa estrofa japonesa, ¿no? Donde, a ver si puedo citarla de memoria, donde él le aconsejaba a los poetas lo siguiente: no sigas las huellas de los viejos maestros, más bien busca lo que ellos buscaron. Y yo creo que eso es importante.
Ven, yo recuerdo el nombre de él porque yo soy un amante del haiku digamos, en algún momento estuve explorando, pero no sé si alcancé a indagar bien sobre este personaje. ¿Cómo se llama el maestro?
Pues se llama Basho, con B labial, A-S-H-O. Ha sido traducido al español por mucha gente. A veces las traducciones son pésimas, pero otras veces son maravillosas. Y esta es una frase, tenía muchos discípulos, y esta es una frase que él les dijo a sus discípulos. Y es hermosa esa idea de que uno lo que tiene que hacer es buscar lo que buscaron los grandes maestros, porque buscando eso, el cual encuentra la verdad, ¿no? La cosa no es copiarlos, encalcarlos a ellos, sino buscar lo que ellos buscaron. Dime.
No, que hablaste del haiku y de una me conecté directo, porque es cada vez más hablando de la composición y de esos compositores de antaño, de esos grandes compositores latinoamericanos. Yo creo que ellos, sin darse cuenta, están más cerca del haiku que cualquier otro, porque en términos de poesía, para mí el haiku es lo más cercano a lo que para mí es la poesía en realidad, como
claro,
más que claro, información y que todo lo que aportaron los griegos, pues en cuanto a la métrica, que es maravilloso, es hermoso todo lo que es la rima y los formatos de métrica y de los sonetos y las décimas y todo eso me parece increíble, pero realmente para mí lo más poderoso está en lo simple, en la naturaleza, en la descripción simplemente de cómo un pájaro se sienta en un árbol, ya, en la eso es del haiku. Y eso para mí es lo que son las canciones que más me han conectado, y las canciones que yo quisiera hacer están más por esa onda de la poesía japonesa que la otra, de la información. Igual, toda la poesía es maravillosa, pero los haikus me parecen increíbles.
Sí, señor. Mare, acércate un poco más al teléfono porque a veces no te escuchamos con la claridad que queremos.
Okay.
Acércate un poquito más. El haiku es la quinta esencia de la poesía. Es decir, el que aprende a disfrutar un haiku, aprende a disfrutar la poesía donde quiera que la vea en su mejor momento. Esa es la maravilla de esa estrofa. Nada, yo creo que podemos hablar mucho del haiku tú y yo, así que espero que en algún momento, si vuelves a Miami, nos pongamos de acuerdo y darnos un banquete una tarde ante un café hablando de haiku, ¿te parece?
Me parece que...
¿Sabes qué? Te mencioné a este poeta japonés, Basho. No quiero desviar la entrevista de ti, que eres la persona, que eres el centro, ¿no? Pero te voy a decir esto para que lo recuerdes. Este hombre tiene un pequeño poema, como tú sabes, el haiku tiene 17 sílabas. Tres versos, uno de 5, otro de 7 y otro de 5. 17 sílabas es todo lo que tiene. Kioto, como sabes, es la segunda ciudad más importante de Japón. Y el cucu es el pájaro nacional de Japón. Y este hombre, Basho, hace siglos escribió este haiku que quizás no olvides. Aún en Kioto, si oigo al cucu cantar, añoro Kioto. Aún estando en Kioto, si oigo a este pájaro cantar, yo echo de menos a Kioto. Es decir, que Kioto estaba más en el canto del pájaro que en la realidad que rodeaba al poeta.
Lo cual es increíble.
¿Cuántas palabras no necesitaríamos los latinoamericanos o hispanohablantes para decir eso?
Eso te iba a decir. O sea, todo lo que hay, todo el mundo y la emotividad que hay, no sé cuántas palabras, en muy poco. Y lo que más me gusta es que no hay... En los haikus no hay tanto esa idea del yo,
no
el ser como de, es no. De no, siempre es el paisaje, ¿viste?
Así es.
Eso es maravilloso.
Sí. Una pregunta. ¿Tú has llamado tu música o tu estilo, lo has identificado con una frase que me parece deliciosa? Dices que es pop silvestre. A mí lo silvestre me devuelve a lo más sano, a lo más fresco, a lo más libre, a la naturaleza, ¿no?
Sí. Eso honestamente yo creo que fue alguna vez, no sé si yo fui el que lo definí así, de pronto hasta así, pero fue más como para una nota de prensa.
Pero es estupendo. Me parece que es lo contrario del pop urbano.
Ok. En esta entrevista me estás dando una cantidad de claridades y de luz buenísima para lo que viene, porque estoy justo en esa exploración de muchas cosas y chévere recordar eso que ya pasó y tenerlo bien presente.
Claro. No. Todo eso me lo ha sugerido, me lo he ido sugiriendo, lo que he leído sobre ti, lo que he escuchado, ¿no? Amuleto fue un disco importante para ti. Dinos algo más de él, porque hay una anécdota curiosa de un encuentro tuyo con Rubén Blades, y me gustaría que la contaras para que los oyentes pudieran disfrutarla.
Bueno, sí, yo creo que con esa anécdota puedo... Pues sí, como hay muchas más anécdotas también desde otros puntos de relevancia, pero claramente esa ha sido la que nunca esperé y la que ha significado pues muchísimo en mi vida. Ni siquiera puedo hablar bien cuando me acuerdo de ella, me vuelvo torpe y todo, porque siempre significa mucha emoción junta ahí en recordar ese momento.
¿Qué pasó?
Y no, sin Texas, fue justo hace un año. De hecho, ahorita Facebook me recordó que fue hace un año, y hoy hace un año, mira, fue curioso. Y hace un año estaba participando del festival South by Southwest en Austin, Texas. Tenía un par de shows allá, bueno, un increíble festival que no se pudo hacer este año. Y en los últimos días, en ese momento, estaba caminando por la calle de Austin yendo hacia uno de los shows con una amiga cantautora preciosa, gran amiga, que se llama Belén Cuturi, cantautora uruguaya. Estamos caminando por la calle y voy viendo pasar así al frente casi a Rubén Blades. Y yo, ¿qué es? ¿Es Rubén Blades? Y le digo a mi amiga como que, oye, ¿es Rubén Blades? Y mi amiga, sí, como que siga. Y mi amiga fue la iniciativa de seguirlo. Yo no lo hubiera seguido porque yo simplemente lo vi y dije, wow, mirarlo, como ver pasar un santo, yo qué sé. Y después con mi amiga lo seguimos un rato y hasta que nos decidimos hablarle y se dio vuelta y nos atendió. Yo estaba con mucha, con un poco de predisposición porque me había visto el documental de él, que aparte de toda la admiración que le tengo desde niño y de mis padres también me transmitieron en Cali. Cali yo creo que es una de las ciudades principales de Rubén. Ajá. Desde todo punto de vista, aquí él es un de verdad un ídolo. Y yo tenía toda esa emoción y esos nervios un poco, y no sabía cómo iba a ser el encuentro. Sentía que era un personaje bastante hermético y como que no me iba a copiar mucho. Y terminamos hablando una hora básicamente en la calle. Se dirigió a nosotros y nos habló con una generosidad, una tranquilidad, una como si una familiaridad. Yo creo que esa es la definición tan linda que no, yo no, de repente me estaba olvidando que estaba hablando con Ron Blas, sino como con un tío, yo no sé, como una calidez. Y al final de la conversa nos contó sobre los proyectos en los que estaba, nos preguntó sobre nuestra música, si ya habíamos tocado, que nos quería ir a ver, pero si habíamos tocado. Y al final, justo yo tenía, creo que Belén también, teníamos los últimos discos en nuestra mano. Yo tenía el último disco que había llevado al viaje, el último disco físico, y se lo entregué. Y él me pidió que anotara su correo, en fin. Cuando me tomé la foto, ya con eso yo dije, oh, ya valió la pena este viaje. Y me tomé la fotito, la subí a mis redes, compartiendo ahí la función del encuentro. Cuando al otro día veo que mi Instagram estaba lleno y el Facebook estaba lleno de, cada que explotaba de notificaciones, y resulta que Rubén había publicado la misma foto y en Facebook había compartido un video mío recomendando a la gente que me escuchara.
¡Ah, qué maravilla!
Y yo, qué maravilla. Yo no lo puedo creer. Yo duré varios días así como sin entender ese gesto tan generoso y maestro.
¡Qué hermoso! Esos son los momentos de una carrera como la tuya que no se olvidan jamás, ¿verdad?
Sí, total. Uh-huh. Ha sido hasta ahora... Sí, un recuerdo, es de esos también, es muchas cosas el tiempo, que te juro que cuando lo pienso no lo termino como de procesar, pero es a veces se me olvida ese momento, pero cuando lo recuerdo es como wow, es ese recordatorio de confiar y de sentir que uno va por el camino tal vez indicado, correcto, el camino del corazón tal cual.
Claro. Yo sé que en julio del año pasado te presentaste en el Parque Central de Nueva York. Dinos algo sobre esa presentación.
Ok, fue una segunda coincidencia con mi amigo Vicente, porque ya había pasado algo parecido en México. Yo estaba en mi propio tour, en mis propias búsquedas de espacios y de cantar en estos lugares, de conquistar así sea pequeñas esquinas, y en Nueva York estaba justo tocando en una fecha en Rockwood, que es un lugar de conciertos de varias salas pequeñas.
Sí.
Casi que mi primer presentación así pequeña en Nueva York como propia, con una banda de amigos increíbles, y aparte había tocado unas sesiones de Sofa Sound ahí también en New York y en Boston. Estaba como en mi pequeño tour ahí. Y coincidió con el LAMC, que es el Latin Alternative Music Conference, del cual también hice parte, y del cual la clausura de todo ese evento fue en el Central Park, en el Summer Stage, que es uno de los escenarios, yo creo, más importantes del mundo para un artista.
Claro.
Y el cierre era Chucky Town, una banda colombiana, Macaco, un gran artista español, y Vicente García era el último, el que cerraba todo el gran show de LAMC y los 25 años de los Latin Grammy. Y a Vicente la noche anterior le dio por... Estábamos en un bar hablando, tomando cerveza, yo qué sé, y le dio por decirme que si quería cantar con él al otro día en el Summer Stage. Y yo, ¿qué? Y así mismo me ha sorprendido hace un tiempo en México, en el auditorio, en el Lunario del Auditorio Nacional. Y pues esta vez yo dije, pues claro, increíble, cantamos esa canción.
¿Qué se cantaron?
Siempre cantamos, que es una canción de Vicente que se llama así como de Arrecife. una canción preciosa que de hecho es como la favorita de mi mamá. Yo creo que es muy fan de Vicente y de esa canción en particular, entonces eso también me alegra mucho.
Qué bien, qué bien. Y acabas de presentar en Miami un sencillo titulado Cristal, donde cantas con una amiga tuya, Duina del Mar. Dinos algo de él y de ella.
Ok, Cristal es el resultado de, después de más de 17 años de amistad, yo creo, del reencuentro con Duina. Duina es una gran amiga y artista que siempre desde el colegio, nosotros estudiamos juntos en el colegio, siempre fue una inspiración para mí, porque en ella veía toda esa luz creativa, toda esa luz escénica, toda esa luz del artista como tal, y cuando ella emprendió su carrera y su camino musical, yo digamos estuve bastante conectado a ese proceso, y después de ya muchos años ella haciendo su carrera por su lado, yo la mía por el mío, y fue que nos reencontramos en Cali, en nuestra ciudad natal, pues, con unos grandes amigos productores que son parte de los productores de mi nuevo disco, se llaman Sebastián Blackwood y Motfred, y nos dio por, yo les dije, bueno, veámonos mañana en el estudio y escribamos una canción, ya es hora que tengamos nuestra canción. Uh-huh. Y así salió Cristal en una sola noche. No sabíamos en realidad cuándo lo íbamos a sacar, ni terminar, ni nada. Y coincidió que a las dos semanas yo estaba en Miami y ella también, no nos habíamos puesto de acuerdo para nada. Y dijimos, ok, pues terminémosla y saquémosla acá mismo. Y hicimos todo el proceso. Nos aventuramos a hacer un evento. Si es difícil hacer un evento de lanzamiento, digamos, en Colombia, imagínate, allá fue una locura. Muchos, mucha gente, como que estás en tu disco, yo fui a grabar mi disco, estás en tu disco, ¿cómo te vas a desviar y sacar un, ponerte a hacer un evento? ¡Qué locura! Pero definitivamente uno tiene que seguir la intuición y instinto, porque fue un gran evento, fue bueno, logramos hacer un show de lanzamiento en el Gibson Showroom, logramos consolidar unas relaciones muy lindas, unas amistades nuevas y un equipo de trabajo que seguramente seguirá, digamos, pelechando, incluyendo a Irene y Irene López ahí en el equipo.
Qué bueno, una pregunta. Si las personas que nos están escuchando, Maré, quieren saber más de ti, quieren escuchar algunas de tus canciones, ¿qué pueden buscar en internet para familiarizarse con tu vida y también, por supuesto, con tu trabajo? ¿A dónde pueden? ¿Hay alguna dirección?
Yo creo que yo tengo una página web que
eso está bien.
Actualizar muy pronto con toda la información actualizada, pero por lo pronto las redes sociales siguen siendo el conector directo entre todos, y me pueden encontrar en Instagram como @mare.music. Mare se escribe MAREH, una H al final, y en Facebook igual, MARE con tilde H. En Instagram mare.music, y ahí yo estoy publicando constantemente todo lo que está pasando, la nueva canción, lo que viene. Y bueno,
qué bien.
Ahí yo creo que
Mare, me da mucho gusto hablar contigo, de veras. Le voy a pedir a Maite, que nos está escuchando, que te dé mi teléfono, mi correo electrónico, para si vuelves a Miami, pues reunirnos un día, hablar de música y de haiku.
Claro que sí, así va a ser.
¿Qué es hablar de poesía?
Un honor y un gustazo esta entrevista, Orlando. Muchas gracias por...
Ha sido un gusto escucharte y ver que sí, que lo actual no te ha divorciado de otras cosas que vale la pena incorporar a la actualidad, ¿no? Como la propia naturaleza, que está tan presente en tu obra. Se me quedó por compartir con los oyentes una canción cuyo título me llamó la atención enseguida, Monarca, ¿no? Esa mariposa es una mariposa por la que siento cierta predilección. Pero bueno, vamos a despedirnos con otra canción tuya que nos devuelve a tu pop silvestre. Y esa canción se titula precisamente así, Silvestre, ¿te parece?
Claro que sí.
Bien, ha sido un gusto escucharte, mucha salud y seguiremos en contacto. Y mucho éxito, por supuesto.
Muchas gracias, igualmente un abrazo enorme a ti, a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo.
Gracias, gracias. Amigos, aquí tienen ustedes a nuestro invitado Maré, interpretando Silvestre.
Buscando tu mirada a lo lejos, me fui perdiendo en la intimidad que guardaban tus ojitos negros. Es tu misterio el que quiero probar. Indescifrables son tus alaridos cuando te pones a desafinar en una música que es para dormidos. Tenías la vela en la oscuridad. Te vi silvestre entre los helechos perdidos en la ciudad. Bailaba sola y yo te miraba, pero tú ni cuenta te dabas. Pero tú ni cuenta te dabas que yo te amo tanto.
Amigos, son Maré y su amigo Vicente García, el excelente cantautor dominicano, interpretando esta canción de Maré titulada, como ya dijimos, Silvestre. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.
Que yo te amo tanto, que no sé cómo explicar, que vienes con mi canto, entre el viento y el andar. Quizás tan solo por disimular que entiendo todo lo que va contigo. Me escondo y siempre te vuelvo a buscar. Y no me importa si te veo y si mañana no volverás. Si vas y vienes, si vienes o vas. Si dices sí, pero no, pero sí, pero no, pero no. Que va. Yo solo quiero verte ahí, silvestre entre los helechos, arisca y tropical. Bailaba sola y yo te miraba, pero tú ni cuenta te dabas.